PP.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Falta menos de una semana para que esta casa, la emisora musical de esta casa, Cadena 100, despliegue la alfombra roja de los premios números uno en el Museo Guggenheim de Bilbao. Una alfombra por la que desfilarán los rostros más conocidos de dentro y fuera del panorama musical de nuestro país, en una noche muy especial en la que se reconocerá la trayectoria de grandes nombres como el de la actriz donostiarra Elena Irureta. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 4 de junio, en el que empezamos con la cuenta atrás para repetir una de las galas más importantes del año, en la que más allá de la música se busca premiar la profesionalidad, el buen hacer y los años de trabajo de los grandes nombres que tenemos a nuestro alrededor. Elena Irureta ha participado en infinidad de series de televisión, la hemos visto en obras de teatro, en películas. Acabamos además de verla ver en una última película también, pero ha pasado por Al salir de clase, El comisario, Patria, y justamente nos hemos reído mucho con ella en Ocho apellidos marroquíes, y es que su naturalidad, su simpatía traspasan la pantalla, hace que nos quedemos pegados. Por eso los premios números uno de Cadena 100 quieren aplaudir su carrera, un aplauso que arrancamos hoy en estos micrófonos, en los de COPE Euskadi. Elena Eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
Eguerdión. Muchas gracias, de verdad, qué amables.
Un placer.
Muchas gracias, de verdad.
Es un placer tenerte en estos micrófonos y además entregarte también este premio. ¿Cómo lo vas a recibir, Elena?
Pues con mucha ilusión, como se reciben todos los premios, hija. No es que estés esperando ningún premio cuando de tu trabajo, pero la verdad es que se agradece mucho.
Y si echas la vista atrás, ¿qué balance haces?
Pues yo tengo que decir que he tenido muchísima suerte. Cuando empezamos, en el 80-81, que estábamos en la escuela, bueno, pues yo nunca pensé que me iba a jubilar en ese trabajo, la verdad. Me gustaba muchísimo, lo pasábamos muy bien, y una cosa fue encadenando con otra, así, hasta llegar a hoy. Y a veces pienso, madre mía, pero que haya podido vivir de mi trabajo es una suerte tan grande, porque de verdad que nunca me imaginé que esto pudiera llegar a ser así.
Sí, porque además no está nada fácil, ¿no? Sobre todo para los que empiezan ahora.
Es muy difícil, es muy, muy difícil. Para los que empiezan ahora, los que empezamos antes, la verdad es que al principio no esperábamos mucho que nos llamaran para hacer cine, para nada, para televisión, para teatro. Y a Espeagoenaga y yo escribíamos nuestras propias obras, nuestras propias historias, tanto para televisión como para teatro y tal. Y así empezamos y hoy en día muchas veces comentamos qué bien si pudiéramos volver a hacer las mismas cosas y con la misma ilusión que hacíamos antes, ¿no? Claro que la vida nos ha llevado a cada una por un lado y ahí estamos con nuestras historias. Yo ahora estoy en Murcia, esperando, ¿no? Chica, ella está haciendo mil cosas, además de actriz, pues escribe, no sé, lleva un museo, yo qué sé. Antes ha sido directora también del Instituto Etxepare, yo qué sé, se ha metido en tantas cosas, pero bueno, yo aquí sigo y no sé.
Y no paras.
Ni cómo, la verdad.
Pues Elena, ¿sí? Por tu gran profesionalidad, pero no te dejamos de ver, bueno, desde que empezaste, no hemos dejado de verte en escenarios de teatro, en la televisión, en el cine. Hablabas de jubilación, voy a tener la suerte de jubilarme aquí, ¿no? Pero espero que sea una jubilación dentro de mucho, ¿no? ¿O cómo lo ves, Elena?
Bueno, la verdad, la verdad es que técnicamente estoy jubilada, Por la edad que tengo, si tengo 68 años y medio, voy a cumplir 69, pues estoy jubilada. Lo que pasa es que, bueno, me siguen llamando para hacer cosas. A mí me gusta trabajar en esto y aquí sigo.
Y esperemos que por mucho tiempo más. Oye, la última película, Ocho apellidos marroquíes, que te hemos visto, nos hemos reído, Elena, contigo muchísimo, ¿eh?
Sí,
Una maravilla.
está divertida. Sí, sí,
¿Te
sí.
gusta? ¿Te
Sí,
gusta
mucha,
sobre
mucha
todo
gente me lo
comedia?
comenta.
Sí.
Me gusta muchísimo hacer comedia. La verdad es que empezamos haciendo comedia y seguimos en ello. Pero me gusta hacer de todo, la verdad. Pero me lo paso muy bien haciendo comedia. Y bueno, pues seguimos haciendo cosas que no son comedia. Ahora estoy con una película aquí en Murcia. Que se llama Sorda y es una historia de Eva Libertad, que ella hizo un corto sobre su hermana que es sorda y estuvo nominada a los Goya, tuvo mucho éxito y ahora está haciendo la película. Y bueno, esto no va de comedia, pero es un proyecto muy bonito.
Pero tienes esa capacidad de adaptarte a cualquier papel, ¿no?
Bueno, yo sí, para eso somos actores y
Claro.
actrices, sí, para adaptarnos a lo que venga. Sí.
Y además
No,
para...
no solo yo, vamos, yo creo que todos tenemos
Pero
que
no es
adaptarnos al
fácil,
papel.
no es algo fácil, ¿no? Uno se sentirá más cómodo en un papel que en otro.
Bueno, no sé, no sé con qué
Nunca,
decirte.
nunca se te ha resistido ninguno, Elena, ningún papel.
Hombre, sí, claro que he hecho cosas que luego las ves y dices, madre mía, otro de mis sonrojos favoritos, como suelo pensar. Pero bueno, claro que sí, claro que siempre intentas hacer lo mejor que sabes y lo mejor que puedes, pero no todo es tan sencillo, la verdad, ni todo sale tan redondo muchas veces. Bueno, es lo que hay. Yo siempre intento hacerlo bien.
Bueno, y además,
Luego depende de muchas cosas también,
claro.
de cómo esté escrito el personaje, de cómo sea la película o cómo sea lo que estés haciendo. Y, bueno, depende de tantas cosas. Cuando una cosa sale bien, no depende de los actores, depende de tanta gente que lo está haciendo bien. Y que es el conjunto de todos. Luego la cara visible somos nosotros, pero ya te digo, cuando una cosa sale bien, hay mucha, mucha gente detrás para que eso funcione.
Oye, ¿cómo llevas lo de los parecidos? Porque se ha comentado mucho este año, después de la película, tu parecido con Esperanza Aguirre en ese papel. ¿Cómo lo llevas?
Fue casual, aunque de verdad, ¿eh? Estábamos haciendo pruebas de maquillaje. Y me pusieron una peluquita, así que digo, ay, man, me parezco a Esperanza Aguirre. A ver, busca, busca una foto. Y nada, la maquilladora busca una foto y digo, ay, mira, si tiene un maquillaje, mira, píntame los ojos así por abajo, muy marcados, con la línea, las cejas un poco más caídas que las que tengo. Oye, con cuatro cositas que me parecía muchísimo. Fuimos a que nos viera la directora y le hizo tanta gracia que dice, pues vale así, pero vamos, en principio
No estaba
no
pensado
tenía no
así, ¿no? No estaba
estaba pensado.
pensado.
Luego me hicieron unas fotos de prueba que luego iban en la película como en la sede, ¿no? Y cuando fui a grabar y ya estaban puestas las fotos, yo misma me impresioné. Dije, ay Dios, por favor, pero soy igual. Pero bueno, ya te digo que no fue una cosa buscada, sino que surgió así.
De casualidad.
Y la verdad, madre mía, sí, mucha, mucha gente me ha dicho, es
Sí.
igual que
Es que
Esperanza.
es imposible no sacar parecidos, la verdad, pero bueno, estás
¿A
estupenda
que sí?
y además nos encanta la caracterización. Elena, esperamos que no nos dejes de sorprender durante mucho tiempo en este nuevo proyecto en el que estás sumergida ahí en Murcia. Gracias por habernos
Sí.
acompañado en COPE Euskadi y te esperamos el próximo 10 de junio aquí en la gala de los premios números
Sí,
1 de Cadena 100.
ahí estaré con mucha ilusión.
Un abrazo, Elena. Irureta, un
Un
beso.
abrazo a todos. Adiós,
Gracias.
guapa. Agur.
En Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. José Ángel Peña Zalbidea, eguerdión, muy buenos días.
Eguerdión, Naya, ¿qué tal?
No te me asustes, hombre, que casi se te caen los cascos.
De poco me pego, ya me he pegado alguna vez en la napia con los cascos, que se me han soltado una mano cuando me los iba a poner, ¡pam! Y te hace.
Oye, con las progresivas que llevas y sí, ¿eh?
Sí.
Cometes
bueno,
errores
sí,
todavía.
Hombre, claro, sí, no tiene nada que ver eso, la torpeza manual no tiene que ver con la visual.
No. Bueno, oye, errores, aciertos, hoy es día de balances en primera y segunda, así que ¿qué conclusiones sacamos?
Sí, bueno, pues como bien dices, hoy han comparecido o lo están haciendo, por ejemplo, el director deportivo de la Real, Roberto Olave, y también el presidente de la Morevieta y el que hasta ahora ha sido su director deportivo, Asier Goiria, que va a dejar ese cargo en el Amorebieta tras el descenso del equipo de Urriche. Hay que decir que en el haber de Asier Goiria, entre otros logros, están dos ascensos históricos a la división de plata. Pero vamos a comenzar por la Real y por algunas de las declaraciones más destacadas que ha realizado Olave y que nos ha trasladado nuestro compañero Marco Antonio Sande. Por ejemplo, Olave ha negado cualquier tipo de oferta por parte del Real Madrid por Lenormand, por una de las piezas fundamentales de la defensa del equipo de Imanol, por cierto, uno de los cinco convocados por De la Fuente en la prelista para la Eurocopa. Ha reconocido Olave que están inquietos en el club porque Mikel Merino, otros internacionales, no acaba de renovar, tiene contrato hasta 2025, pero ya se sabe que cuando un jugador potente, vamos a decirlo, un jugador franquicia dentro de un equipo entra en el último año de su contrato sin haberlo ampliado, siempre suele ser una patata caliente para el club. Vamos a ver si se resuelve para el bien Chururdín este asunto. Hablando de renovaciones, confirma el director deportivo de la Real que hay una propuesta sobre la mesa para que Imanol amplíe su contrato, también caduca o vence en junio del próximo año. Y en cuanto a fichajes, ha asegurado que sí o sí, que eso ya está también planificado, van a reforzar el equipo con un lateral izquierdo y que otra de las posiciones que podría de alguna o en la que se podría buscar mejora de cara a la próxima temporada es en la vanguardia del equipo en el puesto de delanteros. Así que bueno, ahí están esa comparecencia larga como siempre de Roberto Olave. Después a partir de las 3:25, entre 3:25 y 3:30 escucharemos algún fragmentillo, algún sonido del director deportivo Chururdín. En cuanto al Athletic, la atención también sigue puesta en los despachos de Ibaigane y los nombres pues se repiten. La verdad es que no hay demasiadas novedades, pero por situar también un poco las cuestiones, en el capítulo de renovaciones, Ander Herrera tiene una oferta del Athletic, está contento en Bilbao después de una temporada histórica en la que considera su segunda casa, pero hay un obstáculo para su continuidad en el Athletic, al margen de que la renovación o la propuesta de Ibaigane sea un poco a la baja en lo económico. Aquí el tema es sentimental, emocional. Nunca ha ocultado a Ander Herrera que su deseo es terminar su carrera deportiva en el Zaragoza de sus amores. Parecía que esto no iba a ser, como digo, óbice o un hándicap demasiado importante para que acabe renovando por Athletic, porque en Zaragoza nada se movía, había cierto desconcierto, valga la redundancia, o el juego de palabras, porque no se sabía quién mandaba o quién iba a dirigir los pasos de los refuerzos, y Víctor Fernández, y director deportivo, y en ese mientras ahí se aclaraban, pues no había una propuesta concreta a Ander Herrera. Ha dado un paso adelante, se dice desde tierras mañas el Zaragoza, ya ha hablado de un proyecto deportivo con Ander Herrera, que es lo que más le interesa al centrocampista vizcaíno, al margen de temas contractuales, de duración de contrato, de cuestiones económicas, sino realmente ver que hay algo serio con lo que por lo menos el año que viene poder repelear por el ascenso a primera. Esto no significa que haya decidido ya, que se haya decidido por el conjunto blanquiazul, pero vuelve a estar deshojando San Margarita entre el Athletic y el Zaragoza. En todo caso, una margarita que quiere dejar ya sin pétalos entre esta semana y la próxima. Y el otro nombre es Berenguer, que continúa con ese tira y afloja, vamos a decirlo, económico con el Athletic, pero parece que al final será una historia con final feliz para ambos y que concluirá con la renovación y la ampliación de Berenguer, que al igual que Ander Herrera, ellos sí concluyen su contrato al término de este mes, así que estamos en la recta final de esos capítulos. En cuanto a fichajes, lo ha dejado bien claro Ernesto Valverde, la posición que es primordial reforzar es la de central, y ahí pues llevamos dándole vueltas a la matraca hace tiempo, y con dos perfiles de jugadores, uno muy contrastado y otro de un jugador que pueda venir a ser fondo de armario, sin que se me entienda mal, en una temporada con muchas competiciones, una temporada larga, pues alguien que pueda estar ahí para cuando se le haga cuando se le sea necesario a Ernesto Valverde. En el primer perfil, pues el nombre que está en boca de todo el mundo es el de Aymeric Laporte, que juega en el fútbol saudita, en concreto en el Al-Nassr. Desde su entorno lo que se transmite es que no hay nada de nada de lo que se está comentando. Sin embargo, incluso algunos medios saudíes ya dicen que el Athletic ha ofrecido 7 millones al Al-Nassr porque Laporte vuelva a Bilbao. No parece una cifra demasiado alta, teniendo en cuenta que el conjunto saudí pagó 25 millones al Manchester City. Suponiendo que eso sea real, de momento no es suficiente. Suponiendo que haya un acuerdo algo más de dinero para ficharlo, luego está también el tema de que cobra 25 millones anuales Laporte, y aquí en Bilbao estaría no. muchísimo más baja esa, sería más baja esa cifra. Así que yo no sé si es otra vez...
Rumores.
De momento es así, porque aunque se está leyendo mucho, las cosas no se han movido tanto como parece, y Laporte sigue estando bastante lejos del Atlético, aunque en esto de fútbol vaya usted a saber. Y en el otro perfil está Aitor Córdoba, un jugador que ha dado muy buen rendimiento en segunda con el Burgos, un jugador que tiene, cierta experiencia, cierta madurez, y que queda libre. Así que estamos hablando de todo lo contrario, de un jugador barato y que puede dar buenas prestaciones en ese rol de tercer, cuarto central, o de una mega estrella como Laporte. Y luego pues habría otros nombres, como el de Iván Martín, centrocampista del Girona. Si no ejerce la cláusula de recompra que tiene el Villarreal, sería más factible. También depende de si va a seguir Ander Herrera o no, o de la importancia que considere Valverde que puede jugar el todavía jugador del Girona podría jugar la próxima temporada en el Atlético. Bueno, eso ya es otra historia que hay que dejarla. Lo que es una realidad, por cierto, en cuanto al Atlético femenino, es que una de las veteranas, Garasi Murua, deja el fútbol y el Athletic, tras una década como rojiblanca, en la que puede presumir de un título de liga en su haber. Y decíamos, perdón, que también era día de balances en los despachos, en concreto los de Urruiche, con esa reorganización de la estructura para ser una referencia en Primera Federación después de consumarse el descenso de los azules, y con un Asier Goiria que, como adelantaba el Correo, hoy va a dejar la dirección deportiva del equipo vizcaíno. Pero al margen de esto, no es una especulación, me refiero a la parte del tema de los despachos, de los fichajes, de los balances, no podemos perder de vista que estamos en una semana de plena actividad competitiva, sí, de intensísima, y es que el Eibar se juega ni más ni menos que el ascenso a primera, porque la temporada ha acabado, no se ha conseguido volver a la máxima división por el camino corto, pero ahora hay un playoff complicado, pero para los cuatro equipos, y el Eibar tiene tantas o más posibilidades como el que más. Así que después de la jornada de descanso de hoy, los de Cheve van a apretar el acelerador, tienen tres entrenamientos por delante antes de ese inicio de la fase de ascenso. El primer envite el sábado a las 6:30, ya sabemos que el rival es el Oviedo. Este partido de ida se va a jugar en el Carlos Tartiere. Cheve recupera a Arbilla tras cumplir sanción, tiene tocados a Tejero y a Venancio, que son dudas por problemas físicos. Recordad que Venancio acabó, tocado contra el Oviedo, y que quien sí es baja segura es Bautista. A las 12, o sea, hace 40 minutos exactamente, ha terminado el plazo de inscripción de los socios que querían optar, los socios armeros, a las 400 entradas que se iban a sortear para poder estar el sábado en el Carlos Tartiere. Veremos a ver cuántos se han inscrito y cuál es el resultado de ese sorteo. Lo iremos dando a medida que nos vaya informando el club armero.
Pues suerte a todos aquellos a los que les haya tocado. A ver si tenemos ocasión de felicitar a alguno en los micrófonos de COPE, José Ángel.
Eso es. Pues nada, simplemente tengo un minuto más para decir. No sé, me están jaleando.
Aspavientos.
Ah, sí,
hay
sí,
aspavientos.
Sí, sí, sí.
Ni caso.
No sé si es para que me vaya o para que me quede, ¿eh? Porque esto no me queda.
Igual tienen que airear un poco.
Igual, sí, vale. En básquet femenino, el IDK Guipúzco incorpora a la pívot almeriense de 24 años, Lola Pendande, que procede del San Feliu y que tiene experiencia en Estados Unidos. Es el tercer fichaje de cara a la próxima temporada. Y en balonmano femenino, el flamante campeón de liga, Vera Vera, ha anunciado la incorporación de la angoleña Francisca Araujo, que ha militado las tres últimas temporadas en el balonmano luso.
San Feliu, me encanta.
Sí.
Sí,
Llobregat,
sí me encanta, Llobregat. Me encanta. Soy yo muy de veranear en Cataluña.
Sí, ¿eh?
José Ángel, pues más a las 3 y 25, aquí te esperamos.
Ah, sí, sí, una pildorita en el informativo a las 3 menos 5, así, ¿eh?
Qué maravilla.
Joder,
un abrazo.
Venga,
hasta la siguiente. Agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡El bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama, que diga palabras de Lama.
Sí.
¡Madre mía, qué gol que hizo el bicho! Señor Castaño,
sí.
Quiero también a usted, porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho...
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos muy pendientes del pronóstico del tiempo y sobre todo de los termómetros, porque no dejan de subir. Paloma, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuál va a ser la temperatura que va a marcar este mediodía?
Bueno, hoy en principio las temperaturas máximas van a rondar en el interior los 25 grados, en la costa ligeramente más bajas, pero bueno, aún así a lo largo de la tarde irá entrando el viento norte, por lo que hoy el calor pues no va a ser excesivo.
¿Y de cara a mañana?
De cara a mañana sí que van a subir incluso más las temperaturas, de nuevo en el interior es donde se esperan máximas en el entorno de los 30 grados, en la costa también van a subir, pero aún así rondando los 25 grados y también disfrutaremos de un ambiente soleado, se verán algunas nubes, pero tan solo serán de tipo alto.
Pues ambiente casi veraniego que muchos aprovecharán para ir a la playa. Gracias Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y miramos a las carreteras, situación complicada a esta hora en Guipúzcoa, largas colas de camiones en la frontera, en Viriatú por las tractoradas. Los tractores han finalizado las protestas, lo han hecho a las 10 de la mañana, pero está costando volver a la normalidad. Retenciones de camiones que están afectando a todas las carreteras del entorno de San Sebastián e Irún. Entre San Sebastián e Irún, según informa la Ertzaintza, normalidad en el resto de territorios.
Justo al amanecer, tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien, no recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta.
Pues empezamos a ambientarnos no solo con la música, sino también con las temperaturas. 22 grados a esta hora en Eibar, 21 en San Sebastián, 25 en Bilbao y 19 grados en Vitoria-Gasteiz. Ambientarnos para la gala de los premios números 1 de Cadena 100. Estamos escuchando a uno de los premiados, Dani Fernández.
Mientras bailabas, te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres.
Dani Fernández, uno de los artistas imprescindibles en el repaso de la música actual, que también se subirá al escenario del Museo Guggenheim de Bilbao para recoger su premio, donde vamos a desplegar la alfombra roja para celebrar una de las noches más especiales de la cadena musical de esta casa, líder en Euskadi. Pues una noche, la del lunes 10 de junio, en la que también se pasarán por esa alfombra personalidades del mundo, no solo de la música, sino de la televisión, del cine, las solidaridad y hasta la política. Escucharemos también a otras de las grandes artistas del panorama, como lo es Ana Mena.
Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo.
Perdernos, no nos vamos a perder ningún detalle de Ana Mena, de ninguna de sus canciones, que nos hará un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros mientras prepara su final de gira, el lanzamiento de su nuevo single y la elaboración de su nuevo álbum. Pero no va a ser la única. Por estos micrófonos ya se pasó uno de los grandes artistas internacionales, más de 30 años sobre los escenarios, que va a celebrar con nosotros en esta gala tan especial. Hablamos de Coti.
Me va a ser muy tarde. Y además.
Pero ahí no queda la cosa, porque también será premiado Íñigo Quintero, una auténtica revelación musical de este año a través de las redes sociales, que ha alcanzado los primeros puestos de las plataformas musicales en streaming con la canción Si no estás.
Un millón de ilusiones. Prisioneras que se hicieron.
Por supuesto, se pasará también Elena Irureta y Emma García. Pues muchos detalles de esta gala de los premios números 1 de Cadena 100 que encuentras a partir de ahora en la web de Cadena 100 Euskadi. Por supuesto, más noticias en cope.es.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Del 3 al 7 de junio, la feria líder en fabricación avanzada, Bienal Internacional de Máquina Herramienta, vuelve a BEC. Are you ready? Organizan AFM, AINME y BEC.
1:10 de la tarde, volvemos a poner la mirada en las 1.500 empresas que han llenado la nueva edición de la Bienal de Máquina Herramienta en el BEC de Baracaldo. Llegan de 29 países con la mejor tecnología y para mostrar las oportunidades que anticipan el futuro del sector de la industria. Hoy estamos en la segunda jornada de la feria más importante que acoge el BEC para conocer las últimas novedades, los productos y servicios de uno de los sectores líderes en Euskadi. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 4 de junio en el que miramos a los visitantes de todo el mundo, grandes profesionales de la industria que buscan hacer negocios aquí en el País Vasco. Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE Euskadi. Pues sí, son muchos, ¿no? Importantes nombres además.
Bueno, se esperan creo como 40.000 visitantes, ahora lo confirmamos, pero bueno, ya sabéis que los visitantes de un certamen como este, la Bienal Máquina Herramienta, son profesionales, ¿no? Y uno de los alicientes precisamente de Bilbao, de la Bienal Máquina Herramienta, es el programa de invitación Hosted Buyers, que diferencia a la Bienal de otras ferias industriales y que es una iniciativa pues única, ¿no? Entre las ferias líderes del sector, que se ha convertido, creo, en un gran reclamo, pero yo creo que para ello nadie mejor que Cristina Campo, que es la directora de visitantes del BEC, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Decía yo que, bueno, que esta iniciativa, ¿no? El Hosted Buyers, que es como alojamiento para compradores, ¿no? Algo así, pues es una iniciativa que se ha convertido en un gran reclamo, ¿no? También para esta feria, para este certamen en concreto.
Sí, bueno, es un programa de grandes empresas compradoras, un programa único entre ferias líderes del sector y que yo creo que nos diferencia y nos distingue de otras ferias importantes también del sector. Contamos lo que supone es pues hablar con las empresas expositoras y con el sector para ver qué tipo de empresas, qué sectores, de qué países quieren que traigamos a representantes pues de dichas empresas y clústeres para pues que puedan ofrecerles aquí durante su visita a la feria pues la mejor de toda la tecnología que van a presentar estas empresas expositoras. Pues en su nombre es el nombre de estas empresas expositoras pues invitamos y subvencionamos parte del viaje pues a todas estas compradores y compradoras que vienen a nivel nacional e internacional a la feria.
Es un programa para garantizar, ¿no?, precisamente la presencia de esos profesionales, ¿no?, de máximo interés y poder también gestionar así reuniones, ¿no?, de negocio.
Eso es. Al final lo que queremos es asegurar la presencia de esos y esas clientes principales para nuestras empresas expositoras. Y de hecho, en esta edición de Bienal podemos decir que tenemos una de las mejores cifras en cuanto a representantes que vienen en este programa que llamamos Hosted Buyers Program, más de 300 empresas de 23 países con muchas ganas de invertir y de ver qué pueden ofrecer nuestras empresas expositoras a lo largo de estos 5 días de feria.
¿Y qué ofrecen? ¿Qué es exactamente lo que ofrecen las empresas vascas?
Bueno, yo creo que han venido con las empresas vascas y todas las empresas expositoras en general. Han venido con sus mejores galas, ¿no? Han venido con mucha ilusión. También es cierto que el sector de máquina herramienta viene de un año muy, muy bueno. 2023 ha sido un año en que se han marcado cifras récord, en el que ha habido un crecimiento en facturación de más del 22% en comparación con 2022 y, por supuesto, pues una facturación de alrededor de 2.200 millones de euros. Y eso se refleja también en todo el poderío con el que vienen, las ganas, la ilusión con las que vienen a Bienal de Máquina Herramienta. Así que, bueno, vienen las empresas expositoras dispuestas a ofrecer lo mejor y las empresas compradoras, pues, a dar lo mejor y con muchas ganas de invertir, como decía antes, ¿no? De hecho, en este programa, pues, en el marco de este programa, se organizan una serie de reuniones abiertas, lo que nosotros llamamos Open Meetings, y del que han participado 101 empresas expositoras y más de 330 empresas compradoras y se han agendado alrededor de 4.300 reuniones. Yo creo que esas cifras son unas cifras muy reseñables y que marcan la diferencia, como decía, con otros eventos del sector.
Bueno, este año la presencia de México, ¿no?, como país invitado, destaca, supongo, que en esa delegación también de invitados.
Eso es, por primera vez, porque es una novedad doble, vamos a decir. Bienal nunca había tenido hasta ahora un país invitado y normalmente el país invitado suele ser desde el punto de vista expositivo. En esta ocasión hemos considerado que tenía que ser desde el punto de vista comprador y no podía ser otro que México. México es un país que llevamos trabajando muchos años, pero es cierto que a raíz de la firma del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y las políticas de nearshoring que han llevado a cabo y que están llevando a cabo consecuencia de esa firma, pues México se ha convertido en un país realmente importante nacional e internacional. Y de hecho, el año pasado México estaba en el top 5 de los países a los que el sector de máquina herramienta española exportó durante todo el año. Entonces, para nosotros era algo que era casi como un deber el otorgar a México ese protagonismo, y han venido, pues tenemos hoy, de hecho yo acabo de salir de una visita con el embajador de México aquí en España, representación muy importante de clústeres sectoriales, de sector automotriz, aeronáutica, aeroespacial, moldistas, y luego las de todas las empresas clientes finales de nuestras empresas expositoras. Estamos hablando de alrededor de 75 empresas y clústeres representando todos estos sectores usuarios y grandes clientes mexicanos.
Bueno, porque se les brinda, ¿no?, esa recepción oficial, ¿no?, con toda la información de toda la oferta expositiva, en fin, con todo, ¿no?, todo lo que pueda acercarles a las empresas de aquí.
Así es, lo que hemos hecho a primera hora de esta mañana ha sido desde AFM, desde DEC, explicarles en qué consiste la feria, en qué consiste en sus beneficios, y luego, por supuesto, explicar cómo está la situación del sector de máquina herramienta aquí en España, qué oportunidades hay para las empresas mexicanas o qué tipo de proveedores puede, y productos y servicios pueden encontrar aquí en la feria. Y luego hemos tenido, pues como decía, la presencia del embajador de México en España y de su equipo, se ha reunido con las empresas. Ahora estábamos haciendo una visita a pabellones. La verdad es que se ha quedado realmente sorprendido, tanto el embajador como su equipo y los clústeres que no habían estado hasta ahora en las empresas, del potencial de la feria y del potencial de estas empresas expositoras. La verdad es que muy, muy, muy buen feedback el que estamos recibiendo ya desde primeras horas de la mañana.
Bueno, en ese programa se recogen las peticiones, como decías tú, explicabas antes, que son peticiones de los propios, ¿no?, expositores y del sector. Gestionar todo esto, Cristina, tiene que ser complicado, ¿no?
Gestionar todo esto es un gran trabajo de equipo. Es algo que da la sensación de como que igual se produce las últimas semanas, pero esto es un trabajo que comienza como con un año de antelación. Bueno, como decía, también en el caso de México en particular y en el caso de este programa, nosotros trabajamos mucho, durante mucho tiempo, con todas estas empresas, pero luego sí que es cierto que ya cuando se acercan las fechas, esto ya se va complicando para todos los equipos y departamentos que estamos aquí trabajando en esta feria, pero siempre es como muy reconfortante, ¿no? Cuando ya tienes aquí a todas las empresas, sean empresas expositoras, visitantes, incluso la prensa, medios como vosotros, que están apoyando el proyecto y que nos están apoyando para que esto pues siga siendo un referente para el sector.
Bueno, pues ya está todo en marcha y todo fenomenal, Cristina. Gracias, Cristina Campo, directora de visitantes del BEC. Gracias y buen trabajo, que todavía quedan días, ¿eh?
Ánimo.
Un abrazo, Cristina.
Venga, Agur.
Gracias, Eloisa. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Del 3 al 7 de junio se celebra una nueva edición de Bienal Internacional de Máquina Herramienta en BEC. El punto de encuentro líder para la tecnología, el conocimiento y las oportunidades que anticipan el futuro de la industria. ¿Are you ready? Organizan AFM, AIME y BEC.